COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Tenemos un programa cargadito de cosas. El martes no pudimos hacerlo, pero lo tenéis hoy jueves. Y sobre todo va a ser la previa del Gran Premio de España en el circuito de Jerez. Un Gran Premio de España en el que se espera un lleno absoluto. 125.000 espectadores solo para el domingo. Algo menos, evidentemente, para viernes y sábado. Quedaban muy poquitas entradas. Yo creo en Pelús, de 60 euros. Y claro, son las más incómodas. Ninguna tribuna libre. Peregrinar de motos hacia Jerez. Y sobre todo, lo que quieren hacer, o lo que quiere todo el mundo disfrutar, es una victoria de Marc Márquez, que llega en condiciones de lograrlo, que está haciendo un campeonato excepcional y que tiene a 26 puntos a Bañalla y a 17 a su hermano Alex. Está en modo de 2019. Hablamos con él en un evento desde Galicia. La verdad es que da gusto lo tranquilo que está, la calma que irradia y la manera que tiene de enfocar las carreras. Estamos también en el post de lo que pasó en el Gran Premio de Arabia Saudí en Jeddah, en el que, bueno, vimos a un Carlos Sainz que ya está hecho al Williams, que superó a su compañero equipo, salía sexto, acabó octavo, un Fernando Alonso que lo dio todo, pero está tan flojo el Aston Martin que solo le sirvió para ser un décimo. Gran carrera del asturiano. Vamos a analizar cómo está el Mundial de Fórmula 1 con uno de nuestros más queridos comentaristas y además piloto de simulador de Aston Martin, que es de Dani Juncadella. Y también vamos a estar en Estados Unidos, porque ahora mismo estaban en los entrenamientos libres del segundo test abierto de Indianapolis 500 y acabamos de vivir el accidente de Kyle Larson. Ya sabéis que ni en libres perdonan las 500 millas de Indianapolis, que con las que sueña ganar un Alex Palou, que ayer terminó segundo en los primeros test. Así que este puede ser el año del motor Honda. Vamos a estar atento a todo ello con Carlos Barazal. Enseguida, como siempre, vamos con los titulares. La verdad es que es un gusto hablar con Marc Márquez porque no se moja en todo. Y una de las cosas que le decían es, bueno, en qué, sobre otras temporadas dominantes como la de 2019, en qué te ves mejor ahora. Y claro, lo que recordaba es que no es que sea mejor, es que es distinto. Y que está saboreándolo más que cuando tenía veintipocos años. Marc Márquez.
No son los 32 tacos, sino los 3-4 años que he pasado de lesiones los que me hacen valorar mucho más el momento que estoy viviendo, por ejemplo, ahora mismo, pero lo estoy disfrutando más que cuando tenía 20 años. ¿Por qué? Porque sé que, y he aprendido que ganar no es lo normal. Lo normal es quedar segundo, tercero, cuarto, quinto, que son la gran mayoría de los pilotos.
Bueno, acabamos de ver la foto que tantos aficionados vienen soñando hace tiempo, que es Fernando Alonso con Adrian Newey ya esta temporada y con Adrian Newey trabajando en la escudería. Al final se ha encontrado con él y le ha expresado sus preocupaciones. Vamos a ver si Adrian da alguna sugerencia sobre el coche de este año o sigue centrado en 2026, pero desde luego. En fin, interrumpo un poco las motos para que veáis que esta es la actualidad. Esto es lo que está pasando. Luego voy a dar más detalles de esa visita de Fernando Alonso a la fábrica de Aston Martin con Adrian Newey, que se ha encontrado con Adrian Newey. Pero seguimos hablando de motos. Hablamos de motos y hablamos de Marc Márquez ya en Jerez. Le han preguntado sobre los malos recuerdos de Jerez y dice que le dan exactamente igual. Lo escuchamos.
Como tengo los rituales puestos en la semana de Gran Premio y bueno, me miro las carreras del año anterior y nada, fue una carrera muy bonita, fue un punto de inflexión en mi temporada, porque fue el primer podio en domingo, que es el importante, y luchar contra Pecco hasta la última vuelta pues ya fue importante, me batió, me ganó, pero estuvimos allí con él.
Además, le ha dado un consejo a Jorge Martín, que no se apresure en las ideas, en lo que se le ocurra, en volver, que tiene que estar tranquilo y que lo importante es su salud. Escuchamos de nuevo a Marc.
Siempre decía, cuando hablaba de mi lesión, no se lo deseo a nadie, y menos al campeón del mundo, a Jorge, por eso le doy ánimos. Puedo intuir lo que le puede estar pasando por la cabeza, pero el consejo es de que ni lesionado ni en caliente tome ninguna decisión.
Por cierto, podemos ganar en todas las categorías, así que los que vais a Jerez vais a disfrutar de lo lindo. Recordemos horarios, luego hablaremos con Borja González, a las 3 de la tarde será la carrera al sprint y a las 2 la carrera principal el sábado y el domingo la carrera principal de MotoGP. Horarios tradicionales europeos. De la carrera del otro día me quedo también con la radio de Fernando Alonso. Ha sacado Xavi Lasso, el productor, un extracto de la radio de Fernando Alonso, que se ve la desesperación que tuvo en el último Gran Premio. Voy a intentar traduciros un poco por encima, pero se ve la voz de cansancio, lo mucho que se exigió, lo dura que fue la carrera para él, porque estábamos hablando de que era un coche con el que normalmente tendría que haber acabado 17º, 18º, y terminó 10º al borde de los puntos. Vamos a escuchar al asturiano.
Crazy. To check from 22 to 27, what is going on?
¿Qué pasa de la 22 a la 27? Le dice a su ingeniero.
I can't. As soon as I lose the DRS, I'm dead.
Le dice que reparte otra vez. Y además dice que no entiende por qué el DRS no. ¿Cómo pierde el DRS habiendo tenido DRS la recta anterior? Que es de loco. Que no puedo seguir apretando así todo el tiempo. Y le felicita al ingeniero por el 10º. Si dos o tres penalizan, puntúo. Y nunca en 25 años he corrido como hoy. Nunca en 25 años. El mensaje a Aston Martin. Fernando Alonso ha tenido hoy reuniones con los ingenieros, ha estado trabajando en el simulador, está viendo de primera mano en Silverstone, en la sede de Aston Martin, cómo van las cosas. El asturiano quiere que mejoren el coche, no quiere ahora oír hablar de 2026, aunque evidentemente ha puesto los cimientos del futuro, como ha publicado en sus redes sociales Aston Martin, hablando con Adrian Newey de ese coche del 26. Un Fernando Alonso que después de la carrera pues explicó eso, que a pesar de todo, él lo va a dar todo, va a exprimirse al máximo, que así lo ha hecho siempre, ya esté luchando por el Mundial o por otra cosa, lo cuenta en DAZN.
Hemos dado el máximo, ¿no? Que es un poco el ADN que tenemos siempre. Da igual que luche por el campeonato, que luche por el podio, que luche por el P14. Está garantizado que yo voy a dar el 100% siempre, como si fuese la carrera que se juega el Mundial. Te consume por dentro el hacer 50 vueltas de clasificación, pero no sé correr de otra manera.
Eso respecto a la carrera. Y luego está el Gran Premio de Sainz. Mensaje de James Bull al terminar el Gran Premio. Ahora ya sé por qué ganaste en Singapur. Gracias, Carlos, por tu trabajo. Lo has hecho increíble. Eso es lo que dice James Bull en esta también emotiva radio, porque estaban encantados. Es mucho más difícil dar DRS a un compañero en una carrera donde puede ser adelantado por detrás que no hacerlo. Es mucho más que hacerlo en un sitio donde no te van a adelantar nunca, como Singapur. Es mucho más difícil, evidentemente es mucho más egoísta y más fácil para Carlos no haberle dado el DRS y que hubiera perdido posición su compañero de equipo, pero pensó en el equipo. 8º, Carlos Sainz; 9º, Alex Albon. Y así estaban de satisfechos en el mensaje de radio al terminar el Gran Premio. Bien hecho, Carlos. Trabajo de equipo. Buenas memorias, buenos recuerdos de Singapur, le dice a James Bull, que efectivamente le dice, ya sé por qué ganaste en esa carrera. Un Carlos Sainz que, después de haberle cambiado el chasis, ya lo ha dicho la Sky Italia, lo ha dicho Margené, yo ya no puedo deciros más, pero sí, le cambiaron el chasis en la carrera de Japón. Bueno, pues después de cambiar el chasis ha dado su mejor versión. Eso más, como él contaba, como buen team, como hombre team player, hombre de equipo, él contaba, no, yo voy a estar mejorando mi adaptación al coche, se tardan varias carreras. Bueno, pues ya está ahí, está delante de su compañero y está liderando el equipo Williams, Carlos Sainz.
yo lo avisé, ¿no? Que cambiar de equipo lleva tiempo. Si te fijas, todos los que hemos cambiado de equipo, ninguno está al 100% todavía, incluido yo, aunque este fin de semana haya sacado el 100% del coche, todavía me quedan seguro clasificaciones o carreras difíciles con una curva de aprendizaje muy, muy grande, para lo que hay que estar preparado y seguir tomándoselo con filosofía, porque es normal que cuando cambias equipos haya fin de semanas buenos y malos, y estar en la quinta carrera sacando el máximo rendimiento del Williams es una buena señal, y hay que seguir en esta tendencia, en esta dirección, porque está claro que está funcionando.
Y terminamos los titulares con lo que va a pasar mañana. Mañana se pone la primera piedra al circuito de Madrid. A toda esa zona de pista que hay que construir, también hay que reformar la parte externa del circuito, que esa es la que menos va a costar, y mañana asistiremos a eso. A las 12 de la mañana vendrá Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, también José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, y tendremos la posibilidad de hablar con Carlos Sainz. Así que algo le preguntaremos de Fórmula 1 también, no solo del circuito de Madrid, del que es embajador, y que él ha dado consejos también para su trazado, un trazado que ya hemos visto entero, y la verdad es que es rapidísimo, aunque no sé yo si será demasiado fácil de adelantar, porque también es bastante, bastante estrecho y complicado. Pero bueno, en cualquier caso, bonito de pilotar va a ser ese Madryn, ese circuito de Madrid. En fin, que tenemos un COPE GP completísimo, quedaos ahí, que tenemos tela de la buena.
COPE GP. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Gol, 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 gol. Esto es el Betis.
Gol de la Real. ¡Golazo espectacular!
Balón que queda muerto a Modric.
Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside.
Enseguida iremos al circuito de Jerez, donde está Borja González, cuando nos lo permita las conexiones. Sobre todo Borja ahora mismo no podía, pero esto es un programa vivo. Y esto significa que nuestro protagonista, nuestro siguiente protagonista, pues lo adelantamos y él lo va a agradecer. Dani Juncadilla, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo vamos?
Pues bien, mira, estábamos hablando de una de las noticias del día. Fernando Alonso en la fábrica. Foto con Adrian Newey. El hype se vuelve loco. O sea, todo el mundo está ahora mismo pensando que tomando un té matcha seguramente, le ha convencido Fernando a Adrian Newey de que trabaje en el coche del 26, del 25. Pero bueno, tú has estado en la fábrica. No sé si has podido ver a Adrian, aunque fuera de lejos.
Yo he estado, sí, lo vi un día ahí comiendo, que debe ser uno de esos únicos momentos en los que no está trabajando, que sé que es un trabajador nato, y poco más, la verdad es que no lo he conocido personalmente todavía, pero bueno, que haya movimiento en fábrica, que Fernando esté por ahí, creo que estará en el simulador también, entonces todo eso es bueno, ¿no? Porque es... Quiere decir que hay ganas de trabajar, de sacar el coche adelante y sacar la temporada adelante y el futuro.
Claro, porque, a ver, vamos a explicar a la gente, a ver si, porque yo, de verdad que es un muro, en serio, es un muro complicado, porque tengo muchos compañeros que me llaman la contraria también con eso. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que un equipo como Aston Martin no puede terminar el año penúltimo o último en constructores y sin puntuar ninguna carrera? Porque, claro, enseguida te sacan la carta del 26. No, es que comprometes el 26. Entonces, ¿para qué más da? Si ser sexto, ¿qué más da? Claro, es que todo esto influye en reputación, imagen, no sé, cuéntame.
Yo creo que eso no es cierto. O sea, al final, obviamente, tú puedes pasar tu foco al 2026, pero, oye, no dejas de estar compitiendo en la Fórmula 1 y ya te digo que todo el mundo va a intentar sacar lo mejor de 2025 y siempre hay cosas que aprender cada año y habrá tiempos mejores. O sea, quiero decir, el año pues no ha sido el mejor comienzo, pero llegarán buenas oportunidades y seguro que habrá buenas ideas en fábrica de qué cambiar, de qué mejorar. No todo creo que sea pues en el coche a nivel de traer updates y demás. También el balance del coche no es perfecto y eso no solo depende de los updates, creo yo. O sea, no sé, lo digo desde esto, ya lo digo desde fuera, porque tampoco es que tenga la información que la gente se debe creer o debe esperar, porque no estoy ahí los fines de semana y tampoco sé con detalle qué es lo que falla. Pero si me dijeras, no, es que el coche va muy bien y ya está, y no tenemos más que esto, pues entonces sí que me preocuparía. Pero ya se ve que se pelean con el coche, no están contentos, no están cómodos. Entonces ahí hay cosas a pulir y seguro que se va a mejorar en 2025.
Bueno, pues a ver, yo es lo que pienso, es que yo se lo intento explicar, digo, es que hay un presupuesto para 2025. Cuando tú, esto es primero de economía, si tú tienes un presupuesto, lo tienes que cumplir, ¿no? Lo tienes que gastar, porque se llama presupuesto, es lo que piensas que tienes que gastar en un año. El presupuesto no cumplido es mala gestión, normalmente. Entonces, claro. Hay un, aunque sea mucho menor que lo que se dedica la MR26, al coche del 26, había unas evoluciones en la mesa. Lo que no sé es por qué no se ven o por qué tardan tanto. Eso es lo que no sabemos. O sea, hemos llegado a leer, efectivamente, Motorsport decía que la correlación no era la misma en el de túnel de Mercedes que en el de Aston. No lo sé, no sé cuál es la razón. Pero que al final, pensar en el 26 no significa no competir, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia. Claro que sí.
Sí, exacto.
Claro, es que, pero oye, nada, te sacan la carta. El 26 y ya te tienes que callar. No, vale, perdón. No, claro, es alucinante. Es como si el resto de equipos no estén pensando en el 26. Claro que sí. Pero es que todos tienen que correr en pista. Y los 30 millones que te da de diferencia entre sexto y noveno son 30 millones de euros. No es una broma, que yo sepa, vamos.
Claro.
Porque pongamos que el quinto no llegamos ya. Bueno, pues, pero el sexto sí, se puede llegar. Entonces, no sé. Bueno, vamos a ver qué pasa, efectivamente. A ver si esas buenas ideas. Ya te digo que hoy ha habido una reunión larga de Fernando Alonso con Adrian Newey y que Adrian es absolutamente libre de hacer lo que quiera. Es libre de coger el email que quiera, de hablar con Dani Juncadilla si le apetece o no. De todo. O sea, es como un espíritu libre. Él dibuja en su sala y de lo demás, pues está a su voluntad. Entonces, si él quisiera dar algún consejo al coche, a la MR25 lo dará. Y si no quiere, pues también es verdad que hay un equipo de dirección técnica que tú conocerás que está ahí al frente. O sea, quiero decir que está Eric Blandin, que es el director técnico actual del equipo Aston Martin, que está trabajando en ello. Entonces, bueno, vamos a ver. Otra cosa es que Blandin, que viene del equipo que estaba con Fallows, a lo mejor cuando llegue más personal, a lo mejor no acaba dirigiendo técnicamente el equipo o diseñando los coches o encargándose de la construcción. Pero bueno, a ver, ese simulador que tú estás poniendo a punto, ¿es tan bueno, está ya óptimo o todavía hay que darle una vuelta?
Siempre hay cosas a pulir y creo que aún es pronto también para el simulador. El simulador es muy nuevo. Pues los pilotos no han podido estar suficientemente tiempo, que al final es súper importante que puedan venir. Entonces, lo primero es hacer el simulador pues a nivel de hardware muy bueno, que yo creo que ahí estamos ya a un nivel muy alto, que el piloto pueda venir y sentirse cómodo y decir, ostras, tú, esto realmente es como, estoy como en un coche de carreras. Y lo siguiente será ya pulir detalles de pues a nivel de setup y a nivel de parecido con el coche real. Y ahí es donde, bueno, al final yo puedo decir misa que Fernando y Lance son los que están en el coche a menudo y cada semana. Entonces, para mí es más difícil, ¿sabes? Pulir esos detalles. Entonces siempre es bueno cuando ellos pueden aparecer ahí en fábrica y dar alguna vuelta y estar alguna mañana en el simulador. Así que bueno, a ver qué cuenta Fernando estos días, si es que va al simulador, si es que está ahí.
Sí, 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 y... es, hoy ha estado toda la mañana. Sí, sí, sí.
Vale.
O sea, hoy te... Bueno. Vamos, de hecho, mientras hablo contigo me estoy informando con gente del equipo y me están diciendo que sí, que efectivamente, que se ha encontrado con Adrián, se ha reunido con Niue, además se ha reunido con el equipo de ingenieros que está trabajando en el AMR-25 y está probando cosas en el simulador. También me da esperanza que vaya al simulador, porque quiere decir que a lo mejor hay alguna evolución que están mirando en el simulador. Porque, claro, Fernando no suele ir al simulador así como así, no va por hacer vueltas para aprenderse los circuitos.
No, está claro, esos circuitos se conoce todos un rato, entonces, bueno, al final es muy bueno que pueda estar ahí en el simulador, ¿sabes? Para nosotros también, los pilotos que trabajamos más ahí y que pasamos más tiempo, porque nos ayuda... Bueno, a dar feedback, ¿no? De lo que tiene que pulirse y esperemos que sea positivo. A ver si me entero de algo. La verdad, yo voy a estar ahí la semana que viene. Entonces, bueno, a ver si vienen los avances, ¿no? Creo que ahora que hay un pequeño parón en cierta manera, pues es un buen momento para recapitular y hoy afrontar el resto de la temporada que queda mucha.
Sí, porque además yo creo que es verdad que una vez todo el mundo ponga algo ahora, cuando empieza la temporada europea, no va a haber gran cambio en general. Eso sí que es cierto, que la parrilla, a lo mejor los que estén jugando el título no, pero la parrilla en general, digamos que va, yo creo que en verano está todo más o menos hecho. Antes del parón veraniego yo creo que ya habremos visto todas las piezas nuevas que haya que ver. Me da a mí la impresión, a jugar algún detalle no, pero es verdad que es un último año y bueno, esto... hace que esto de ir en octubre poniendo suelos, pues esto ya nos olvidamos. Bueno, pues a ver, la fábrica desde luego es una maravilla, el simulador ya has visto tú que es última generación, y el túnel de viento es última generación, que son túneles de viento activos que te permiten, bueno, pues te permiten simular mejor lo que pasa en la pista, con lo cual...
Claro, no, todo esto está yendo en la dirección que toca y eso es muy positivo y hay que aprovecharlo.
Claro. Muy bien, oye, de las últimas carreras, ¿qué te ha llamado la atención? Porque ahora te pregunto por otra cosa que vamos a ver mañana, pero de las últimas carreras de Fórmula 1, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo de Piastri convertido en un nuevo campeón del mundo casi, porque no comete un error.
Sí, tremendo, ¿eh? yo Piastri siempre he tenido muchas expectativas y mucho... La verdad es que siempre he esperado mucho de él y creo que es un piloto de máximo nivel. El año pasado yo hice una crítica a Piastri que para mí, lo dije públicamente, salió en algún lado, que un fin de semana era Senna y otro fin de semana era Karti que ya han dicho. Y espero que eso haya trabajado en eso, ¿no? Y parece ser que es así, que hay mucha más consistencia. Y oye, para mí, pues no sé, quizá puede ser ahora el líder que todos creemos que puede llevar a McLaren a ganar un mundial, no lo sé, pero la verdad es que el comienzo ha sido muy bueno y tenerlo ya de líder, pues va a dar que pensar, ¿no?, a muchos de los que deciden ahí dentro de McLaren.
Sí, claro, es que está... Son 10 puntos con su compañero de equipo, que bueno, ya empieza a ser algo... No es decisivo, evidentemente, son 99-89, pero bueno, está ahí, 12 con el animal, con Max. Supongo que aquí vamos a discrepar, a mí me parece que es sancionable lo de Max del otro día. Me vas a decir que no, claro.
Porque... Bueno, no sé, tengo dudas, no me lo he mirado con suficiente detalle, pero... Vale. Es que...
Hablaba con...
O sea... Sí. Para mí es que no es blanco y negro, ¿sabes? Entonces no... De primeras pensé que sí, pero es que no sé, es que realmente son tan... Se complican tanto con las reglas, ¿sabes? Que al final, pues oye, si lo has penalizado en otras ocasiones, pues yo creo que también tiene que ser penalizable, ¿sabes? Casos parecidos. Al final lo importante es que haya esa consistencia. Ya si entramos a hablar de si esto son carreras o no, de si para el futuro, eso ya es otro tema, ¿sabes?
Claro. Sí, al final, no, si sabes lo que pasa, yo creo que es un tema también de haber disimulado un poco, porque si él no tira directo a la escapatoria, descaradamente, y va un poquito por fuera, pero intenta dar la curva, a lo mejor siendo primera vuelta no le sancionan. Y luego está la otra, para mí el peor error es no dejarle pasar. Le dejas pasar y luego intentas fulminar el gol.
Sí, ahí es donde ya no sé si es culpa del equipo o suya o... ¿Sabes? Pero obviamente ahí la solución tiene que ser dejar pasar, ¿sabes? Antes de que te metan la penalización, que es una putada.
Claro, claro. Bueno, y de la carrera, magnífico lo del DRS de Carlos, me parece una obra maestra, sobre todo porque ahí sí que te adelantan en Jeddah, ¿no? Y creo que lo hizo muy bien. ¿Eso cómo lo viste?
Sí, creo que Carlos siempre han sido muy buenos cuando tienes buena relación con tu compañero de equipo, ¿sabes? Y al final entiendes la imagen completa de llevar dos coches a los puntos en buena posición y tal, y eres capaz de hacer eso y de pensar más allá, ¿sabes? Que en tu propia carrera únicamente y de ayudarte, que al final está en tu, también en tu, juega a tu favor, ¿sabes? Hacer algo así, entonces... La inteligencia de Carlos está claro que siempre ha sido un punto fuerte.
Claro, claro, sí. Bueno, pues a ver, ¿cuál es lo próximo tuyo? ¿Dónde vuelves a ganar?
Yo la semana que viene, segunda del campeonato europeo Le Mans Series en Paul Ricard, y a ver si es así, de que vuelvo a ganar.
Hombre, en Barcelona sin problemas, aunque ya me lo vas diciendo, o sea... Esta seguridad absoluta de no, estoy para ganar, y dices, ostras, y llegas, pumba, ganas. Y claro, pues no, perfecto, pues a ver si ganas 2-2, sería impresionante. Bueno, 2-2 de claro, si juntas todos los campeonatos, ¿cuántas llevas este año? Pues entre podios y victorias, ¿cómo va la cosa?
Llevo 5 carreras, 3 podios, o sea, 2 primeros, 1 segundo.
Sí.
Un retirado yendo segundos en Sebring, y el fin de semana pasado en Imola, que no teníamos un BOP nada favorable, pues no pudo ser, hicimos séptimos, pero bueno.
Ya.
Pero bueno, estamos ahí, que es lo importante.
No, muy bien. Está el BOP Rossi que había en Imola, ¿no?
Sí, era importante, importante que funcionara bien ahí.
Es una variante nueva, pero bueno.
Sí, total.
Dani, compites tanto y tan bien que no hay forma de que te tengan en una carrera este año. A ver si coincidimos en una. Que da sí, gusto escucharte.
Sí, la verdad es que es difícil, a ver si puedo pasarme por Barcelona, la carrera el domingo. Creo que eso sería genial. Y nada, si no, pues bueno, ya coincidiremos.
Seguro, seguro. Muy bien, Dani. Oye, que dale duro, ¿vale? Y que vaya bien en todos tus múltiples campos. Ah, mira, me faltaba una cosa, perdona. ¿Qué te parece el trazado del circuito de Madrid?
No lo sé, porque no he entrado tanto en detalle, la verdad. O sea,
Pero has visto el último vídeo entero, ¿no? El de la vuelta.
Bueno, he visto un vídeo que se va
que parecía
chocando
un
bug. Y así,
sí.
Bueno.
Sí.
Malabares.
Sí, eso mejor es, esos detalles quizás es mejor no sacarlos, ¿no? Es decir,
sí,
hacer un vídeo donde el coche no esté al borde del colapso, sí. Pero,
sí, madre mía.
No, que yo he visto la vuelta entera, es rapidísimo. Lo que pasa es que al final va a ser un peralte de 13 grados, 24%. Tengo la duda de los puntos de adelantamiento, sinceramente. No sé dónde se va a poder. Seguramente uno debería ser en esa curva que sale trompeando el coche. Ahí podría ser uno.
Ya. Yeah.
Pero no lo sé. Bueno, veremos. Mañana lo presentan, así que...
Yo creo que todavía es pronto para sacar una conclusión de ese circuito, ¿sabes? Entonces, bueno. Ya veremos cuando lo presenten.
Bueno, además, ojo, si hay que ver también si los coches en esa recta larga que tiene llegan al final de la recta con potencia eléctrica, que esa es otra. Que yeah. Será un nuevo mundo, el motor nuevo.
Sí, prepárate.
Sí, ¿no? Regular, ¿no? La cosa está.
Bueno, es como... Yo es que soy partidario de lo que eran los motores de antes y entiendo que vamos hacia un futuro más ecológico y demás, pero no sé, en competición, la competición es la competición, ¿sabes? Entonces yo no soy tan fan del camino que está cogiendo la Fórmula 1.
Es lo que te iba a decir, pero es real eso que comentan en Cafés de Paddock, en los de que los motores se mueren en mitad de las rectas largas. Eso es real, eso no es un chao chao, eso lo saben los equipos que está pasando, ¿no?
Perdona, que te he perdido.
Que digo que lo saben los equipos que está pasando el hecho de que se queden los motores sin fuerza eléctrica a mitad de la recta.
Sí, supongo, y al final en las soluciones encontrar una forma de que utilices esa potencia eléctrica menos o más en otros lados y ya está, ¿sabes? Es que es la única forma. Entonces, los equipos yo creo que son conscientes de que eso está pasando y, bueno, encontrar la manera de hacerlo más, que tenga más sentido, ¿sabes?
Sí, sí, a ver la comisión de Fórmula 1, si decide algo. Hay gente que está muy en contra, pero bueno, a lo mejor sí. Al final consiguen llegar a un acuerdo para que el coche tire toda la recta y no se convierta en un Fórmula 2. Así que...
Correcto.
Pero bueno, muy bien. Muchas gracias, Dani. Un abrazo fuerte.
Venga, Carlos, hablamos. Que vaya bien.
Quedaos ahí porque enseguida hablamos de motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. ¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Hablamos de motos y enseguida voy con Borja en Jerez, pero yo creo que, mira, casi mejor lo que voy a hacer es que os voy a dar paso a lo que habló COPE GP, Borja González y Carlos Miquel. Hablamos con Mar Márquez, así que vamos a escucharlo.
Ya sé que los Isis tampoco te gustan demasiado, pero no sé si viendo la situación de este año, después de la apuesta que hiciste de la temporada pasada, ese plan que tenías que te salió tan bien, si crees que sería tan diferente el año si hubieses seguido... ¿Dónde estabas? O sea, ¿cómo estaba, decir, por ejemplo, como compañero de equipo de tu hermano, con la situación de tu hermano?
Todo depende si tienes moto oficial o no. Lógicamente, cuando tú quieres luchar por un título mundial, yo creo que estoy en el mejor sitio, que es en el equipo oficial con la moto oficial. Eso, cuando tú tienes estas armas, no hay más. Entonces, luego pues hay el plan B, plan C, hay diferentes... cosas, ¿no? Que puede ser pues estar en un equipo satélite con una moto oficial, como el año pasado Jorge Martín, que ganó el campeonato, pero la situación ideal es la que tengo y está en mis manos, así que hay que aprovecharla. Pero el equipo Gresini, como ha demostrado toda su carrera deportiva o en MotoGP, con Bastianini lo ha hecho ganar a mí y ahora con Alex, no ha conseguido ganar aún una carrera, pero está haciendo una grandísima temporada, así que es un gran equipo. Pero lo que busca todo piloto es el equipo oficial y la moto roja el año pasado era la más buscada y es la que tanto nos peleamos.
¿Qué le dirías ahora a todos los agoreros que el año pasado decían cuando entre el caníbal de Mar Márquez en Ducati, aquello va a ser una guerra sin cuartel, ambiente chungo, todo va a ser complicado y está el equipo fluyendo sin ningún problema?
Lo dije y lo repito, lo dije antes de empezar la temporada, no afronto la rivalidad con un compañero ahora igual que cuando tenía 20 años. Y es así, con 32 he entendido que sí, hay la rivalidad en pista, pero fuera de ella pues todos somos personas, se puede hablar, no hace falta crear la guerra donde no es necesario. y luego en pista cada uno busca sus intereses y cada uno tiene sus estrategias y con su equipo trabajará para ganar el otro lado del box, pero el objetivo del equipo Ducati, y así me lo recalcaron, es que el título se pinte en rojo, da igual de 93 o de 63, pero que se quede en el box.
El otro día vimos unas imágenes tuyas que veías, mirabas embobado a Maverick con su familia. No sé si el cuerpo te empieza a pedir ser padre.
Hombre, soy persona y es humano y era bonito la imagen. Y lógicamente Maverick también ha apostado mucho al cambio a KTM y era bonita la imagen, pero de momento tranquilidad, el gas en pista. Luego lo otro... Poco a poco, no hace falta recibir más presiones externas. Espero que algún día llegue. ¿Cuándo? No lo sé.
Bueno, pues ahí lo tenéis, el gas en pista. En pista está Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
No sé si estás dando mucho gas tú o no.
No, gas laboral, pero gas de con el puño, en el puño derecho, no.
Vale. Bueno.
O te referías a el otro gas, no, ¿qué gas voy a dar yo?
Claro.
Ya el gas familiar, yo ya estoy hecho, no tengo, pues a alguien le interesa, no tengo hijos y el proyecto pues no tiene visos de llegar a buen puerto en ningún momento, no por ninguna deficiencia física, sino por una cuestión de DNI, por los años, vamos, que soy más viejo que la Tana y ya paso a mejor vida, así que nada, me va a tocar disfrutar como un señor mayor. Con bata de guatiné y puro y copa.
Te imagino con un entrecomillado diciendo eso. Dice, no tengo hijos porque soy más viejo que la tos. Está bien, está gracioso. Estás en plena forma, que te vi el otro día.
Sí.
Estás a tope. Bueno, ¿y qué? Vamos a tener lleno absoluto, ¿no? Este fin de semana.
Sí. Bueno, va a ser un fin de semana aquí, porque mira las previsiones y apuntaban a temperaturas esas que llaman, ¿no? Agradables o suaves. Pero está pegando una chicharra aquí hoy en Jerez, que como sea esto lo del fin de semana, todo el que venga, y van a venir todos porque va a estar lleno, que se traigan la protección 50, la sombrilla, el sombrero y la gorra para ver esto, para ver lo que muchos quieren ver, que es algún español ganando en MotoGP, y claro, pues el que tiene más papetas ahora mismo es Marc Márquez. A mí me hacía gracia de lo que estuvimos hablando el otro día con él, esta parte que has puesto de la parte COPGP.
Sí, la
reflexión de Marc es correcta, quiere decir que solo hay una persona contra la que puede pelear por el título, que es con Pecco Bagnaia, porque si no se puede ganar el Mundial sin la moto oficial en el equipo oficial, pues aunque su hermano sea segundo a dos puntos, pues no le daría muchas opciones. No porque no se las dé a su hermano, sino porque no se las daría a sí mismo. Así que la cosa quedaría entre él y Pecco Bagnaia, y vamos a ver Bagnaia, que desaprovechó una oportunidad. Él mismo se puso un poco de presión con lo de Qatar. Aquí llega como el ganador de los tres últimos años, o sea que es otra opción, digamos, de reivindicarse del italiano, y otra posibilidad que puede tener Marc de ponerle una piedra más encima, como has dicho tú también en tu pregunta, sin guerra psicológica ni nada. Esto está siendo una balsa de aceite como equipo y en la relación, pero está siendo la pista la que está marcando el camino a cada uno de los dos y la situación, digamos, anímica de los dos pilotos del equipo rojo.
Claro, es que al final... además es que Marc se le suelta cositas, él cuida mucho las cosas, pero si algo, un tema no preocupa, dice cositas que no sabíamos. Yo no sabía que luego Ducati, hablando de su hermano en esa rueda de prensa larga con Estrella Galicia, decía, oye, luego Ducati le va a dar, si lo hace bien y sigue bien, le va a dar alguna cosa. Es decir,
a ver, Carlos,
dime.
Yo te voy a matizar eso. Hay unos contratos. Esto ya lo vivimos el año pasado.
Sí.
El contrato que te da moto oficial, la GP, llamémosle la 25,
sí.
Las actualizaciones tienen que llegar o estar a disposición de todos a la vez. Es decir, de Dylan Antonio, de Marc Márquez y de Bagnaia. Sí. Y hemos visto que algunos usan unas cosas que otros no usan. El otro día estuvo usando un dispositivo diferente, una especie de mass damper que se llama, ¿no?
Sí, contra la vibración.
Un amortiguador de masa, que estaba situada en el basculante de la moto, lo usaron Dylan Antonio y Marc, pero no lo utilizó Pecco. Y en la referencia a la moto no oficial, es decir, a la GP24 de Alex Márquez, Aldeguer y Morbidelli, la matemática es la misma. Es decir, lo que está a disposición de uno tendrá que estar a disposición de todo. Es decir, no va a premiar a Ducati a Alex Márquez por estar delante de la general en comparación con lo que vaya a hacer con Morbidelli.
Pero que me da la impresión de que a lo mejor sí le dieron algo al final de año a Marc, ¿no? Por lo que dice, porque dice, luego te da algo.
Ah,
Ducati.
El año pasado sí, les dieron a todos, no solo a Marc.
A todos. Pero ahí, va después que la oficial, ¿no?
Va después que la oficial, siempre. No hay nada. No, la oficial es la prioridad. De hecho, va a haber un test aquí el lunes.
Sí, pero yo creo,
se probarán cosas que por...
No, pero el año pasado eran dos motos de dos años diferentes y claro, había un hándicap importante. O sea, le darían algo que
también,
le...
Una es 24 y la otra es 25, aunque la 24 y la 25 se parezcan mucho. Es decir, las diferencias que vaya a haber entre una moto, la versión 24 y la versión 25 pura, yo creo que vamos a empezar las diferencias gordas, si las hay, las vamos a empezar a notar a partir de este Gran Premio del test del lunes.
Vale.
Pero es algo que tanto, por ejemplo, Morbidelli como Alex Márquez, que llevan la versión antigua, saben. De hecho, yo lo he hablado con los dos y hemos comentado y han estado de acuerdo conmigo que ellos tenían que aprovechar su momento, que era este en el que la igualdad entre las motos es bastante pareja, pero como la 25 de saltos, que aquí estamos hablando de saltos de décima.
Eso no lo ven ellos, claro.
Bueno, eso pues no lo van a ver ellos porque su moto es la 24 y podrá llegar hasta el máximo de evolución que les deje Ducati, pero siempre la prioridad va a ser las motos oficiales. Por eso Marc Márquez quería estar en el equipo oficial con la última versión de la moto, porque el año pasado ya vivió eso con la 23, pero te digo también, la 23 era bastante peor, y pongamos muchas comillas al bastante, que la 24, dentro de que ser la mejor moto de la parrilla. Había una parte en la que la 24 era mejor que la 23, que lo estuvimos viendo además durante el final de temporada.
No, ahí yo no sé si fue el probador de Ducati o algún otro piloto, dijo que Pirro, 8 décimas. Eso me parece demasiado.
Bueno, mucho, pero sí, por ejemplo, es verdad que en un circuito como Tailandia, que tiene dos rectas muy largas, la parte del rear device este que baja la moto era mejor en la 24 que en la 23, y ahí eran capaces de perder 4 o 5 décimas en una vuelta solo a base de la aceleración provocada por el dispositivo trasero que baja la moto.
Sí,
es muchísima
diferencia.
Ahí donde puede ir más colgado Marc. Bueno, pues eso no era tan grande en otros circuitos, pero había una diferencia. Más algún tipo de problema, por ejemplo, pues Marc de la pelotar mucho con el tren delantero, que es una cosa que siempre usó mucho en Honda, y esta moto, la 23, no se lo permitía tanto como la 25, que es la que estaba utilizando ahora mismo. Lo que pasa es que, insisto, la diferencia entre la versión del año pasado y la versión de este año es poca, porque la versión del año pasado era muy buena.
Vale, me ha quedado claro. O sea, que tú piensas que a Marc no le dieron... no tenía una 23 Plus respecto a los otros 23.
No, yo pienso que no, y de hecho se le vio a final de año que iba un poco más colgado.
Vale. Vale, pues si tú lo dices, ya está, arreglado. De ambiente que te ha llamado la atención hoy, de declaraciones, porque...
Bueno, hoy creo que lo más importante, digamos, por ponerlo un poco en contexto, es que ya sabemos cuándo va a volver Jorge Martín de Qatar, el sábado.
Ah, muy bien.
Que es importante porque al final es una noticia que esperábamos. El sábado irá directamente, vuela a Madrid, irá directamente a la clínica, bueno, no voy a hacer qué clínica es, porque no sé si nos pagan, pero bueno. A una clínica en Madrid,
vale,
en la que se le hará la prueba. Bueno, no lo sé, a lo mejor nos pagan y me estoy colando, pero a una clínica muy buena, seguro, en el que van a hacerle todas las pruebas, y ahí ya van a poder ver realmente cómo está y valorar más o menos cuál puede ser la recuperación. Aprilia no quiere decir absolutamente nada, no quiere hablar para nada de plazos. Hoy hablando, por ejemplo, con Aleix Espargaró, que es muy amigo de Jorge, que está aquí como piloto invitado ya con la Honda, que es con su nueva moto, nos ha dado unas perspectivas un poco negativas, casi le estaba hablando de post-verano, pero también te digo que he hablado con el entorno de Martín y me han dicho que es que Alex a veces es un poco exagerado, que es un poco exagerado y que hay que verlo todo ya con la tranquilidad de casa y ver cómo se va recuperando. Lo cierto es que ahora Martín tiene muchísimos dolores, bueno, repetimos, ¿no? Esas 11 costillas rotas,
11 costillas.
Claro, es lo que se lo provoca, que te genera todo, no poder dormir, cualquier movimiento que hagas te duele, te descompensa el cuerpo, pero el problema sobre todo era estabilizar la parte pulmonar, que la buena noticia es que si vuela el sábado y llega el sábado a casa, quiere decir que esa parte está bastante estabilizada porque ya te permiten coger un vuelo, aunque tengas un vuelo con bajo control médico.
Sí, hombre, claro, sí, es que lo más importante para volar es efectivamente el edema pulmonar que tenía, vamos, el problema en el pulmón, que eso se te pasa, el neumotórax, y puedes volar, si no, imposible. Y además, el efecto de estar en casa es muy sanador, o sea que eso sí. También es verdad.
la cama propia, el entorno propio es mejor que el hotel o el hospital. Es verdad que allí ha estado con su padre, con Ángel, todo el rato, y ha estado con su novia, con María también, que la ha acompañado todo el rato, pero mentalmente, y Jorge yo creo que necesita construirse, digamos, a base de pequeños golpes morales positivos. Un primero es verte en tu entorno y ya, digamos, empezar a naturalizar la recuperación, porque, bueno, pues ya lo he dicho, o sea, lleva con la misma maleta con la que se fue a Qatar, está allí ahora esperando un hotel para poder volar de vuelta a casa.
Bueno, pues esa es la gran noticia de hoy. En otras categorías también podemos... bueno, hemos tenido el cumpleaños de Àlex Márquez, por supuesto le ha caído un tartazo en la cara, ahora lo vemos todo en redes sociales. Hemos tenido una cosa que a mí me parece, desde un punto de vista mundialista, me parece un pelín paleto, que es que se han puesto la camiseta del Barça los Márquez y la del Madrid Aldeguer y el otro era Raúl, ¿no?
Raúl Fernández. Sí,
sí, creo que quizás un poquito para una Copa
bueno,
del Rey.
Bueno, hay unos acuerdos cruzados, me parece.
Ah, vale, sí.
Con la Liga y se hacen este tipo de contenidos, que para gente que somos muy sensible con el corazón puro y blanco, pues en estos momentos duele más porque nos tememos lo peor y entonces no queremos ver nada de estas cosas, que es lo que me ha pasado a mí.
Sí, ¿no? Entonces, claro,
esto,
claro.
Habrá que llevar esto como se pueda, intentar tener moral, pero lo cierto es que la moral de la tropa es muy baja.
A mí me llegan mensajes de culés que habíamos perdido el trato. O sea, este año te mandan mensajes... ¿qué? ¿El fútbol? No sé qué dices, pero si no nos hablábamos, bueno.
Prepárate para el sábado.
Es tremendo. La verdad es que no conozco a nadie, a ningún aficionado al Madrid que no piense en mínimo 2-0 en contra. Esa es la
Sí, mira, la ese realidad. Era el resultado que ha dicho uno y he pensado por dentro.
¿Eso lo ha dicho quién? ¿Marco?
¿Qué? Lo ha dicho Pel. No, Aleix, ha dicho 2-0 y he pensado yo, pues, oye, ni tan mal. No tampoco.
Está bien. Muy bien, Borja, pues nada, disfruta el fin de semana, que es un fin de semana grande, y que el calor respete un poco a los pilotos también. O sea, que baje un poquito la temperatura. Y a ver si ganamos.
La condición viendo donde venimos es muy buena. Es un circuito europeo de los pequeñitos, de los que a los pilotos les gustan, y va a cambiar o puede cambiar un poco la perspectiva, con opciones en las tres categorías, porque tenemos al líder de Moto2, a Canet, y al líder de Moto3, a Piqueras, con rueda muy pegada, y en MotoGP va a haber vida más allá de Marc y la pelea Ducati, porque aquí hay que poner en examen a varias motos, a la Honda con Aleix Espargaró, a ver qué han traído, pero también a las KTM, que el otro día vimos el carrerón de Viñales, que es verdad que luego le penalizaron, pero nos dejó entrever algo que puede ser muy interesante de volver a chequear en este circuito.
Muy bien, Borja, hablamos este fin de semana. No os lo perdáis, en tiempo de juego, ¿eh? Lo daremos todo como siempre. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
COPE GP.
Aquí el deporte se vive.
¿Tú has sufrido?
No, en ningún momento.
Y se debate.
Preocupado. Sí.
La palabra es preocupado.
Yo sigo pensando que el Barça, para ser el mejor equipo de Europa, tiene que jugar todos los partidos al 100%.
Sí, sí.
Cuando el equipo baja un poco, el equipo es vulnerable.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. My first kiss went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. No, I know how to make them stop and stare as I fall down. The club ain't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club ain't even handle me right now. Yeah, yeah, yeah. The club ain't even handle me right now.
Nos vamos a ir a Indianápolis. Yo creo que enseguida vamos a poder escuchar a los coches a 230 millas por hora. A ver si lo tenemos por ahí, José. Esa es la retransmisión del canal oficial. Y tenemos atentos, siguiendo todo eso, el que está atento a todo eso, es Charlie Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy buena.
Estamos aquí viendo que ya se han azotado Larson, sí, y Sato. Es que esto, bueno, esto no es una broma. Y eso que tiene menos peralte que el curbón de Madrid, todo se ha dicho. Pero bueno.
Sí, pero mira la velocidad y tú has estado allí, ¿sabes?
Buah.
¿Cómo se va?
Una locura.
De lado.
Sí, sí. Ahora mismo, ¿cómo está Quedan 31 minutos de esta segunda sesión. ¿Cómo tenemos a Alex Palou?
No lo tengo delante porque acabo de llegar a casa.
Ah, vale, no te preocupes.
Pero ayer,
yo te lo digo. Bueno, ayer sí, dime.
Sí, ayer fue sexto, el mejor fue Dixon. Pero vamos, estos tests, que nadie se vuelva loco. Básicamente a los equipos le vale para probar la parte híbrida, que recordemos que el año pasado se introdujo después de haber corrido en Indianápolis. Uh-huh. Entonces los equipos están probando pues cómo va el motor con esa parte, lo que tienen que usar, lo que no, todas esas cosas, ¿vale? Es un poco, si quieres, como es el test previo, pero se está usando básicamente para eso. Aparte de ayer, por los veteranos, los rookies ya aprovechan para adelantar trabajo para dentro de 20 días. Claro. Empieza lo que es en los 15 días de Indianápolis.
Sí, que ya empezarán las milongas, con perdón, que son el...
No, los libres cada día, claro.
Que empezarán los libres con sobrenombre, que es muy bonito de vender, pero que no deja de ser un poquito ya, milonguilla. Pero bueno,
no te creas, claro, porque es que pruebas rodando en aire sucio.
¿Cómo se llama el Superfast? ¿Cómo se llama el Fast Friday? Fast Friday es magnífico. Es un nombre que habría que patentarlo. Yo creo que habría que llevarlo a la Fórmula 1, llamar
el
en vez de libre, llamarle Fast Friday. Y ya está. Entonces,
a ver, pero vamos a explicar por qué, porque igual la gente dice, ¿de qué están hablando estos señores?
Sí, no, pero que es una... A ver, escúchame, que todo lo que es previo a una carrera de 500 millas tiene la importancia que tiene. Es verdad que hemos aprendido que la parrilla tiene importancia, pero que el Fast Friday, pues, tiene una importancia relativa. Es el día, explícalo tú, pero es el día que meten todo. Toda la potencia,
claro,
¿no?
Tú estás probando toda la semana y el Fast Friday ya lo que haces es abrir el chorro del motor como si fueras a hacer la clasificación, porque luego en carrera no se usa esos rangos de potencia, lógicamente, porque el motor se podría romper. Hombre, lo puedes usar en algún momento dado o al final de carrera, pero en pocas vueltas. Lo que se hace ese día es hacer uno, dos, tres intentos con el coche a todo lo que da. Y ver cómo está, simplemente si hay que hacer algún ajuste de última hora para luego ya la clasificación del fin de semana.
Esto claro, es la... porque para que la gente lo entienda, en las dos semanas que dura el evento realmente, esto es una previa, en las dos semanas que dura el evento tenemos primero el Media Day, que ese nombre ya se ha puesto en Fórmula 1 también, que es el miércoles, luego estaría Fast Friday.
No, la primera semana son libres. Desde el lunes, porque se corre el sábado, desde el lunes y el viernes es el Fast Friday. Luego el sábado tenemos la primera parte de la clasificación y el domingo ya, si hay más de los que caben en la parrilla, el Bump Day más la digamos lo que serían nuestra Q2 y nuestra Q3.
El Bump Day, es los que se la juegan a no quedarse en clasificado.
Las dos últimas, la última fila.
Eso es.
Tantos haya. Si hay, por ejemplo, en Indianápolis salen 33 coches. Si hay 35, pues los cinco últimos coches se juegan esas tres últimas plazas. Claro. Y así, si hay cuatro, pues los cuatro.
Sí.
Y que tiene también su drama y que nos lo cuenten a nosotros, por otra parte.
No, ya no me hables. es uno de los mayores disgustos que he tenido yo con Alonso en su vida. Sí.
Después de la clasificación del domingo, el lunes hay otra sesión de libres y ya se van de gira por Estados Unidos, el de la pole va a Nueva York, y el resto de pilotos pues van a otros sitios de Estados Unidos a hacer promoción de la carrera.
Eso es.
El viernes, hasta el viernes no se vuelve a rodar, que es el Carb Day, que está traído del Carburation Day, cuando los coches tienen carburador.
Que es muy bonito el nombre.
Ajustarlos, sí. Claro, y ya el domingo, que ya no hay ni warm-up, ya no hay nada. Ya lo siguiente es empezar a rodar detrás del pace car para tomar la salida.
Y la calificación se divide en dos, que también hay que explicarlo.
Sábado
bien.
Y domingo, exactamente. Sí, entonces,
del
10 al 30,
sí,
del décimo al trigésimo, son puestos que el sábado ya quedan definidos, ahí ya no cambia nada. Mm. Y luego los nueve primeros se juegan esas tres primeras líneas de la parrilla.
El super fast line.
Exactamente. Y los últimos se juegan la última línea, que es el bump.
Sí,
¿por qué? Porque estás dentro, sale una pista y te saca. El sábado es muy bonito porque después de que todos hacen su vuelta, pues tú
se
puedes...
Se ponen en la cola.
Claro, hay dos colas, una que tiene prioridad y otra que no. Si te pones en la de prioridad, te quitan el tiempo. Entonces te la juegas. Y si no, pues vas esperando tu turno. Entonces es muy bonito, es muy emocionante. Es, lo, en ese aspecto Indianápolis es...
Lo venden muy bien, podemos decir.
Muy bien,
Es así. Pero evidentemente lo más importante ocurre ese sábado y domingo antes del, claro, del domingo de la carrera. Que la carrera será el día... Recuérdame.
El último, siempre es el último fin de semana de mayo.
Vale, coincide el con último. Mónaco este año, yo creo.
Sí, normalmente.
Suele coincidir.
Sí, siempre.
Bueno, a ver, ayer, primer intento se pone segundo, acaba sexto la jornada, ahora mismo está quinto Palou, 231,8 millas, primero McLaughlin, Sato, antes de golpearse, es Don Scott, porque es que vaya nombre de apellido tiene,
sí.
Takuma Sato, antes de chocarse, está segundo, Power tercero, Rosenquist cuarto y Dixon sexto. Esto me da esperanzas con los motores Honda.
Sí, de todas maneras, aquí hay que mirar una cosa, Carlos.
Hoy, por cierto, iban a meter cera a los motores, ¿eh? No sé si en nivel Flash Friday, pero iban a darle caña.
Bueno, ya te digo que como están probando la parte híbrida, ayer hubo varios pilotos que tuvieron problemas con la parte híbrida, con lo cual tienen que mirar. De todas maneras, aquí lo que hay que mirar, esto ya es quizá un poco para avanzados, hay que mirar las vueltas, lo que llaman en Estados Unidos no tow, o sea, sin nadie delante, o sea, sin rebufo.
Esas son
las buenas. Porque tú la clasificación la haces tú solo.
No, ahora están haciendo ensayo de clasificación o de calificación, ahora mismo. Están en eso.
Pero,
están haciendo vueltas rápidas solos, sí, en este momento.
Ah, vale, pues es que estas son las buenas. Aquí es donde
Que aquí han metido cera al motorcillo, ¿eh? No está mal.
Pues ya está. Pues sí. Bien.
Entonces
pues
está, y de momento buenas sensaciones para Palou, que es lo único que le falta, ganar las 500 millas.
Exactamente. Está ahí. Él está ahí. Él sabemos que está ahí. Y luego es inteligente en pista, pues... Luego ya la carrera elegirá quién decide quién gana, pero él ya ha demostrado que está ahí y que los últimos años ha estado ahí para ganar.
Bueno, y
ahora
para
ya, pues que caiga la...
La moneda, es que es demasiado caprichosa también esta competición.
Bueno,
otra cosa, ya para terminar, tenemos rally del Mundial este fin de semana en Canarias.
Efectivamente, en Canarias, que ha subido de nivel del europeo, una de las mejores pruebas del europeo. Y una de las que se estaba manteniendo ya varios años, porque ha habido bastante rotación, y han subido al Mundial. Germán Morales ha decidido que ya era hora y ha recibido el apoyo, y ahí está. Y bueno, rally puro de asfalto, y además con una cosa muy buena que hay en Canarias, es que la mayoría de los tramos apenas se ensucian.
Ah, muy bien.
Eso es muy, claro, es muy importante porque hay mucho tramo, hay mucho... muchos con guardarraíles y demás porque, bueno, pues están en zonas inhóspitas, zona volcánica, muy agreste, y tampoco puedes cortar mucho.
¿En qué isla se disputa? ¿En qué isla?
En Gran Canaria.
Gran Canaria, vale. Y tenemos españoles, claro.
Claro, tenemos españoles, sobre todo en la categoría WRC2, que se han apuntado al europeo y que además, porque no sé si puntúa para el nacional, creo que no, pero ellos se han apuntado para el europeo, así que sobre todo yo la atención la tendría en Cachón.
A ver.
De hecho ha sido segundo detrás de Nikolai Griasin, el ruso, que es uno de los favoritos, y Cachón lo debe de hacer bastante bien. Y en cuanto a los gordos, pues probablemente Oyer tenga un plusito con Newville. Yo creo que puede ser un mano a mano Oyer Newville y a ver si se suma alguien más, pero lo veo difícil. Siendo de asfalto tan puro, no creo que esté fuera de ellos dos, pero a saber.
Muy bien, Charlie, pues nada, completa información. Sigue igual la clasificación en IndyCar, en las 500 millas.
Perfecto.
Sigue quinto Alex Palou. Gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos y a seguir viendo.
Terminamos ya este COPE GP. Este fin de semana volveremos con el Mundial de Motos. Estaré contando la carrera al sprint en tiempo de juego y, por supuesto, informaremos de todo lo que pase en el domingo de Gran Premio en Jerez, ambientazo. Y, por favor, tener cuidado en la carretera. Hasta el próximo programa. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.